COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido una tarde más a los deportes de Segovia en la tarde de COPE. Soy José Rodríguez y hoy vamos a comenzar con esa presentación que ha tenido lugar hace escasamente dos horas de esas semifinales y final de la Copa de Regiones UEFA en el Ayuntamiento de Segovia. Segovia y La Granja acogerán los partidos el viernes 18 de abril y el domingo día 20, un campeonato en el que sí tomará parte Castilla y León, pero donde no se ha incluido a ningún jugador segoviano en la lista de 18 jugadores que estarán a disposición de José María Izquierdo. Hablaremos de fútbol, pero también de duatlón, porque esta mañana se ha presentado el Duatlón Cross de Segovia Gran Premio BMW Mini Eresma Motor, que se disputará el próximo 20 de abril. También tendremos tiempo para hablar con los dualetas segovianos y repasar esa actuación en el Campeonato de España que tuvo lugar el fin de semana pasado en Avilés, y para que nos cuenten cómo afrontan las próximas pruebas, las próximas semanas, donde ya cada uno dará paso a sus objetivos particulares. Y por supuesto, como cada jueves, acudiremos a nuestra cita con las piezas del ajedrez y con nuestros amigos del Club Promesas Jaque Mate. No te muevas, que comenzamos.
Esta es la primera vez que vas con las pilas bien cargadas a iluminar la ciudad. Todo empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás.
Y como te decía, empezamos hablando de esa fase final de la Copa de Regiones UEFA que se disputará en Segovia durante la Semana Santa, un campeonato con tres partidos en esas semifinales y esa final que han sido presentados este mediodía en el Ayuntamiento de Segovia. Y lo primero que vamos a hacer va a ser recordarte esos horarios, esos partidos que se van a disputar. Por un lado, el viernes 18 de abril, las semifinales en el campo del Hospital de La Granja, jugará Cataluña, que es la vigente subcampeona de este torneo, subcampeona de Europa de la edición del año pasado, se enfrentará a Murcia, mientras que en la Albuera, también el viernes y también a las 12 del mediodía, Andalucía recibirá a la selección de Castilla y León. Para el domingo quedará esa final también en el campo municipal de la Albuera a las 12 de la mañana. Y en esa presentación ha acudido el presidente de la Federación Castellano-Leonesa de Fútbol, Marcelino Maté, que ha destacado en sus declaraciones el poderío de cada uno de los combinados que van a tomar parte en la Copa de Europa de Regiones UEFA.
Es muy importante porque nuestra selección de aficionados es una selección fuerte, es una selección que representa perfectamente al grupo octavo de tercera división, que siempre dicen que es de los más flojos de España, pero que los resultados tanto de los equipos cuando juegan los playoffs como de la selección cuando participa en competiciones oficiales indican todo lo contrario. Vamos a tener la suerte de ver a cuatro selecciones muy importantes del panorama futbolístico español, porque Andalucía y Cataluña, no hace falta que les diga el potencial deportivo que tienen, son las dos federaciones más importantes en cuanto al número de licencias con las que cuenta la Federación Española de Fútbol, y Murcia es una selección que, a pesar de ser uniprovincial, siempre ha cuidado mucho el tema de selecciones y cuenta con un palmarés en todas las selecciones que organiza muy importante.
Hay que recordar que para llegar a esta ronda de semifinales, Castilla y León tuvo que jugar en una ronda previa, en la primera ronda, la fase de grupos, contra Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, los que se midió en el mes de diciembre, y posteriormente, antes de clasificarse para esta semifinal, por sorteo le tocó disputar una fase añadida frente al País Vasco, que también solventó, logrando ese pase a semifinales que le enfrentará la selección andaluza el próximo viernes 18 de abril, como hemos comentado. No habrá representación segoviana en esa lista de José María Izquierdo, que ha repetido prácticamente el equipo de anteriores partidos, tirando de muchos jugadores de la Astorga, de la Arandina y del Almazán. El propio Marcelino Maté comentaba también, hacía referencia a esa lista de convocados, a esa lista de jugadores que tomarán parte en las semifinales de la Copa de Europa.
son prácticamente los que han estado jugando en las ocasiones anteriores. Hay una importante representación del Atlético Astorga, de la Arandina y del Almazán, y luego pues ya futbolistas repartidos por distintos equipos de la comunidad. Y lamentar que en esta ocasión no tengamos futbolistas de Segovia, que quizás jugando, perdón, en equipos de Segovia, que la vez que quedamos campeones de España, la gimnástica, campeones de Europa, la gimnástica segoviana fue el equipo que más futbolistas aportaba.
Te recordamos la lista completa. En la portería serán Javi Díez y Pedro de Dios, los guardametas del Atlético Astorga y del Cristo Atlético. En defensa serán los jugadores del Atlético Astorga, Cristian y Víctor Gordón, de la Arandina, Obispo, Vázquez y Félix Sancha, y del Almazán, Víctor Márquez. En el centro del campo, Alberto Turzo, del Estructuras Tino, David Durantes, de la Arandina, Roberto Simón y Jesús Sánchez, del Almazán, Rubén Martínez, del Atlético Astorga, e Iván Cabezudo, del Real Ávila. Mientras en los delanteros serán Diego Peláez, del Atlético Astorga, Zazu, del Almazán, Gustavo Terleira, de la Arandina, e Ibi Vales, del Atlético Astorga. Como comentamos, ese vencedor, el equipo, la región que se proclame vencedora en la final el próximo domingo, día 20 de abril, pasará a una ronda internacional junto a las otras 37 selecciones vencedoras para participar primero en una ronda intermedia donde el equipo que consiga la victoria en España se enfrentará a Moldavia, que será el anfitrión de esa ronda intermedia, a Irlanda del Norte y a Ucrania. Y como también decía Marcelino Maté, no habrá segovianos, como si hubo en 2009, pero Javier Arranz, el concejal de deportes, que ha estado presente en el acto junto a Clara Luquero y los representantes también del Ayuntamiento de La Granja, ha destacado que el evento es algo más que una simple competición deportiva.
No solo es un evento deportivo, también es un evento social, cultural y turístico por la importancia que puede tener también el impacto económico que pueda dejar en la ciudad de Segovia. Por lo tanto, yo creo que todas las partes que estamos aquí en esta rueda de prensa ganamos con este evento y sobre todo, fundamentalmente, tanto la ciudad de Segovia como La Granja. Y en este sentido, pues animar, invitar a todos los segovianos y segovianas que quieran disfrutar en estos días para que de alguna manera pues se acerquen a los campos, tanto el de la Albuera como el de La Granja, y bueno, pues esa final en la que esperemos que Castilla y León pueda disputarla, ganarla, y le deseamos la mayor de las suertes. Y bueno, no tenemos a ningún segoviano, pero Castilla y León en esta ocasión es nuestra selección.
Y aprovechando que en este caso el Pisuerga pasa por Valladolid o el Eresma pasa por Segovia, aprovechando esa presencia de Marcelino Maté en Segovia, pues también queríamos aprovechar para preguntarle por temas de actualidad, por temas que afectan al fútbol segoviano, y uno de ellos es esa remodelación de la tribuna del Estadio de la Albuera, que hace unos meses el periódico El Adelantado de Segovia publicaba que ya se habían iniciado esos trámites para llevar a cabo esas negociaciones por las que el Ayuntamiento entregaría un local municipal donde tendría su nueva sede la Delegación Segoviana de Fútbol a la Federación Territorial a cambio de conseguir el dinero de tasación del citado local que iría destinado a la reforma de la tribuna. Las posturas están cercanas y Javier Arranz sí que explicaba cómo se encuentra esa situación en estos momentos.
Bueno, yo creo que en este sentido, y tampoco hay que ocultarlo, hay una serie de negociaciones que se han hecho por parte del Ayuntamiento de Segovia con la Federación de Castilla y León de Fútbol. Yo creo que hay muy buena voluntad por ambas partes para que de alguna manera se llegue a un acuerdo de colaboración. En estos momentos el mayor problema en este sentido es cómo encuadrar jurídicamente la cesión o venta del local de San Millán. Yo creo que ese es el que de alguna manera el Ayuntamiento de Segovia está valorando y ha estado valorando con la Federación de Fútbol, y en este sentido yo creo que máxima voluntad por ambas partes. Yo creo que todos queremos llegar a un acuerdo porque va a ser un gran acuerdo para la ciudad de Segovia. Se va a posibilitar no solo reformar la grada de la Albuera, sino el valor de esa tasación o lo que al final se llegue al acuerdo para poder finalizar. Por nuestra parte máxima voluntad. Ya tenemos un local en la cabeza y la verdad que la mayor complicación, que tampoco lo es cómo encuadrarlo jurídicamente todo el acuerdo. No sé si quieres comentar algo más.
Lo has explicado perfectamente.
Esas eran las palabras de Javier Arranz y ese era el matiz, la pequeña declaración que hacía Marcelino Maté. Resulta complicado de entender que para una vez que viene el presidente de la Federación de Castilla y León a Segovia, para una vez que podemos preguntarle por un tema tan importante como este, no lo considere oportuno dar esas explicaciones, porque imaginamos que aunque las posturas estén cercanas y la opinión sea muy parecida a la del Ayuntamiento de Segovia, la Federación tenga que explicar, que hacer ver a los segovianos cómo está la situación también desde su punto de vista. Llama la atención que no haya encontrado esa presentación como el marco idóneo para dar esas explicaciones, pero si no lo ha entendido así, intentaremos volver a hablar con él esta tarde en otra reunión que tendrá con los medios de comunicación, una vez más después de una ronda de visitas que tendrá desde las 5 de la tarde con los delegados, con el comité de árbitros, con las juntas directivas de la delegación, así con clubes, con árbitros y entrenadores de Segovia. Esperamos que entonces sí, Marcelino Maté considere oportuno hablar de un tema como es el de la tribuna, de la reforma de la tribuna de la Albuera, que afecta sobre todo a los equipos de Segovia en esa tercera división.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Un año más los barrios incorporados de Segovia se mueven. Ven a conocerlos en la tercera edición de sus carreras pedestres, el domingo día 13 de abril en Ontoria. Más información sobre las carreras e inscripciones en www.carreraspedestresbarriosincorporados.com, con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia.
Deportes. COPE Segovia. Estar informado.
Y vamos a seguir hablando, como te decía al comienzo, de Duatlón, de ese primer Duatlón Cross Ciudad de Segovia que se ha presentado hoy, que tendrá lugar el próximo domingo 20 de abril en el circuito de los Altos de la Piedad. La organización espera reunir a más de 400 deportistas en un evento que tendrá lugar a partir de las 10:30 de la mañana y se extenderá hasta las 2 de la tarde. La organización también ha querido informar, un punto importante para todos los segovianos, que no afectará el tráfico la disputa de este evento, por lo que todos los segovianos podrán disfrutar del duatlón sin verse afectados tampoco por esos problemas de circulación. Hay que subrayar que hay tres categorías diferentes: los super sprint, los sprint y la carrera de menores. Los super sprint formarán parte de ella los cadetes, la categoría general, tanto la categoría absoluta, tanto masculina como femenina, y tomarán parte a partir de las 10:30 de la mañana, mientras que la prueba sprint en categoría junior, sub-23 y veteranos, tanto masculina como femenina, comenzará a las 11:30, siendo la última prueba la de menores a partir de la 1:30. Pero quien explicaba todo ello, quien explicaba el desarrollo de la prueba, cómo va a transcurrir el evento, ese primer Duatlón Cross Ciudad de Segovia, era Daniel Gutiérrez, uno de los miembros del equipo organizativo de Intensity Sport.
Se trata de un Duatlón que va a tener tres carreras. Queremos hacer una prueba que englobe al mayor número posible de participantes. Por lo tanto, vamos a hacer tres carreras. La primera se va a tratar de un Duatlón Super Sprint, tanto para federados como no federados, con unas distancias de 2 kilómetros corriendo, 6 en bicicleta de montaña y 1 kilómetro corriendo más. Una carrera pequeña para que la gente se pueda introducir en este deporte. Posteriormente, el Duatlón Cross, un Duatlón Cross con unas distancias federadas por la Federación Española de Triatlón, distancias homologadas, que van a ser 6 kilómetros corriendo, 18 kilómetros en bicicleta y 2 kilómetros corriendo. Para terminar, y para que sea una fiesta de los más pequeños también, vamos a hacer una prueba de menores, que va a constar de 1 kilómetro corriendo, 2 kilómetros en bicicleta y 500 metros corriendo para finalizar. Estas tres carreras, con lo que buscamos es englobar una carrera principal, que es la carrera Duatlón Cross, pero que luego paralelamente tenga diferentes pruebas y diferentes distancias para que mayor número de deportistas puedan participar en ellos.
Ese objetivo de la organización de acercar el duatlón a todos los segovianos y que poco a poco se vaya fomentando la práctica de un deporte que también nos va dando alegrías a nivel senior, a nivel absoluto, como nos ocurrió el pasado fin de semana con ese campeonato de España de duatlón disputado en Áviles, donde tanto Javier García Velasco, representante del equipo Campos de Castilla, que ocupó la décima posición, como los miembros del Trialdón Segovia IMD, como Sara Regidor en categoría femenina, obtuvieron grandísimos resultados. Tenemos al otro lado del teléfono a Enrique de Diego, que nos va a comentar, nos va a analizar esa situación y también lo que va a dar de sí los próximos meses para el Trialdón Segovia IMD. Muy buenas tardes, Quique.
Hola, buenas tardes.
Quique, una muy buena sensación de tanto del equipo como también de otros dualetas segovianos como Javi García Velasco o Sara Regidor, que confirma el buen momento del dualón en Segovia en esta temporada.
Sí, el día se desarrolló en muy buenas circunstancias, tanto deportivas como de ambiente, en un marco que a nosotros se nos parecía, pues bueno, incomparable tanto para el público como para nosotros, y acudíamos los segovianos como siempre a intentar disputar puestos punteros, y este año se nos ha dado, dentro de la medida de nuestras posibilidades, en un campeonato de tanto nivel, pues se nos ha dado bastante bien.
En tu caso, al final, ¿qué posición ocupaste? Porque tuviste que poner una reclamación porque en la clasificación no aparecía correctamente, ¿no es así?
Sí, la verdad es que es una reclamación un poco más por orgullo deportivo que por lo que pueda suponer, porque en la clasificación oficial aparece como que la posición de entrada es el puesto número 13, pero en realidad fue el 12. Tuvo que haber algún problema con la medición de los chips o con la toma de dorsales por parte de los jueces. Y bueno, he hecho la correspondiente reclamación, pues ya te digo, un poco por quedarme a gusto.
Junto a Rubén Ceballos también y Miguel Gómez, de ese equipo que en la clasificación por conjuntos también conseguisteis un buen resultado, esa quinta plaza.
Sí, una quinta plaza que estuvo a apenas 26 segundos del bronce, que podríamos decir que habríamos estado rozando, pues si no hubiésemos tenido que sufrir, Miguel hubiese tenido que sufrir una pequeña sanción deportiva de 15 segundos en un penalti box por dejar las zapatillas fuera de la caja en el box, y podríamos, de no haber sido así, haber estado rozando el bronce, pero bueno, la actuación fue buena.
De todos modos, la temporada del equipo en este primer tramo de Dualdón está siendo positiva. También hace unas semanas en Noia, tanto el relevo por equipos como contrarreloj, resultados muy positivos para el Trialdón IMD.
Tanto los resultados del año anterior, de la temporada anterior, como los de esta en Dualdón, pues han sido, yo creo que más que satisfactorios. Sobre todo porque el estar durante tiempo seguido, estar copando puestos de honor en clasificaciones por equipos es muy difícil, porque es una disciplina en la que influyen muchos factores, desde mecánicos hasta meteorológicos, y pase lo que pase, estar siempre peleando esos puestos pues es muy complicado. Entonces, estar un año tras otro manteniéndonos en la lucha a nivel nacional por puestos de honor pues es muy difícil, y a la postre pues satisfactorio para nosotros.
¿Cómo os organizáis también en esas pruebas de relevos, en esa prueba de contrarreloj también por equipos? El conjunto, la fortaleza del Trialdón IMD también es lo que uno de los aspectos que más está destacando.
Sí, es verdad, siempre decimos que a nosotros se nos dan bien esas pruebas porque competimos el grupo de amigos y el grupo de entrenamiento que normalmente formamos, a excepción de Rubén Ceballos, que es de Burgos, que sí forma parte del grupo de amigos, pero no por supuesto de entrenamiento. Pues el resto compartimos muchas horas de carretera, muchas horas de pista, y eso influye para conocernos muy bien, conocer las sensaciones, conocer los ritmos, y eso a la hora de compenetrarse en las labores de equipo, no solo en las pruebas de equipo, sino también en las individuales, pues es importante.
Y por si os dormís en los laureles, vienen los jóvenes pegando fuerte también.
Sí, y eso es gratificante, la verdad, porque en estos deportes nuestros individuales y de resistencia, en los que es muy sacrificado, se requiere mucha constancia y tal, no es muy común que los jóvenes se decanten por ello. Y nosotros aquí en Segovia parece que estamos recibiendo poco a poco chavales que con buenas actitudes, con P y también sobre todo actitudes con C, con muy buena disposición, con mucho afán de superación, con mucho entrenamiento, y eso les va a hacer llegar lejos. Y tenemos un grupo de cadetes bastante bueno, con están haciendo a nivel nacional incluso muy buenos puestos en tomas de tiempos de la federación, despuntan, y también algún atleta junior que nos va a dar muchas alegrías.
¿Cómo van surgiendo estos chavales? Porque poco a poco sí que se va formando esa escuela también que tiene el club, que os va permitiendo traer ese relevo, sobre todo en una prueba que no tiene, en un deporte que no tiene tanta tradición quizá en Segovia, pero que en los últimos años sí que está teniendo mucho arraigo.
En estas modalidades, en esta modalidad de duatlón y triatlón, se está consiguiendo crear o entrenar a duatletas y triatletas de origen. Me explico, hasta hace no mucho los competidores veníamos de una disciplina, o bien del atletismo, o bien del ciclismo, o bien de la natación. Y ahora, pues, los chicos están empezando desde las etapas de formación a practicar triatlón como tal, como la suma de las tres disciplinas. Y eso les está haciendo, pues, que cuando llegan van quemando etapas, hacerlas en un proceso lógico de formación. Y es lo que está ocurriendo sobre todo, por ejemplo, a los cadetes que tenemos. A ellos también les viene bien que vean, están viendo cómo los que competimos en categoría absoluta, pues estamos consiguiendo, a base de entrenamiento y a base de sacrificio, estamos consiguiendo pues hacernos un nombre, y eso a ellos les motiva y les está viniendo muy bien a la hora de fijarse objetivos y fijarse metas. Eso, sumado a la apuesta del equipo con la ayuda del ayuntamiento en la difusión y en la creación de potenciación del deporte de base, pues les está dando facilidades para uso de instalaciones, para acudir a concentraciones, etcétera, y eso les está haciendo crear la base para un futuro prometedor.
¿Qué nos planteamos de cara a lo que queda de temporada? Porque la temporada al final no ha hecho más que empezar. El equipo en la triatlón celebra este año ese primer año en la primera división, y cada uno ahora un poquito orienta sus objetivos, ¿no? Tenemos los que se van a dedicar a estos campeonatos de duatlón cross, triatlón, incluso el medio Ironman, un poquito de todo.
En la federación o en el deporte del triatlón, lo bueno, por un lado, es que hay espacio para todo el mundo, y eso es lo que nos ocurre a nosotros, que nosotros tenemos competidores especializados en el duatlón, como nosotros, otros en el triatlón, y dentro del triatlón, pues todas son múltiples distancias. El triatlón Segovia IMD, principalmente a partir de ahora, basará sus esfuerzos en las competiciones federativas que suman puntos, es decir, liga de clubes, como tú has dicho, objetivo fundamental, mantener la categoría. Lo importante o lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y va a ser muy complicado porque los equipos ahora a nivel nacional son muy fuertes, en muy pocos equipos se congregan a los mejores triatletas, y por ahí van a ir los caminos, ahí y la liga de club, perdón, la Copa del Rey, que es un poco una competición por equipos que podemos hacer un buen papel. Y después hay otro grupo de triatletas, entre los que se encuentran Miguel Iván Rodríguez, Manuel del Real, Luis Barbudo, Mario García, etcétera, que ya vienen durante muchos años manteniendo un muy buen nivel en las distancias de largas o de gran fondo, diríamos, en los triatlones de media distancia, medio Ironman y en Ironman. Y ahí es donde campeonatos de España y campeonatos regionales son los principales objetivos. Ya a partir de los meses más bien de junio, a partir de junio.
Esos frutos que está dando el Triatlón Segovia IMD, que esperamos que siga dando muchos más para poder tenerles con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique.
Nada, gracias a ti, José.
Y dejamos el duatlón para volver a hablar de fútbol, para mirar ya de cerca el fin de semana, la nueva jornada en el grupo octavo de tercera división se acerca ya, y vamos a charlar con Lastri, con Nacho, el delantero del UNAMI, que nos escucha ya al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Lastri.
Muy buenas tardes.
Una jornada que se afronta con mucha más calma después de ese 4-1 a la Virgen del Camino del pasado domingo.
Sí, la verdad es que se afronta con bastante más tranquilidad porque hemos dejado otra vez a 9 puntos el descenso y a falta ya de 7 jornadas obtener puntos encima de rivales directos motiva más.
Digo yo que bendita preocupación la de este año, eso de tener que ir calculando si 9, 8, 10 puntos sobre la zona de descenso van a ser suficientes, porque sí que hay que mirar, hay que seguir mirando al antepenúltimo puesto, pero el UNAMI no está sufriendo como el año pasado.
No, no estamos sufriendo tanto como el año pasado, la verdad, porque yo creo que nos hemos asentado más en la categoría. El año pasado éramos novatos y muchas veces pagábamos errores muy caros.
¿Estás sabiendo competir? ¿Estáis aprendiendo a competir con el paso de las jornadas?
Sí, saber leer los partidos, cuando tenemos que dar más calma al partido, cuando tenemos que apretar, como el otro día. Apretamos cuando ellos estaban más débiles y al final en la segunda parte nos relajamos, como dijo Tito, y que dentro de lo que cabe con una ventaja así sí que te puedes relajar, pero que pueda cambiar muchas cosas.
Pocos partidos, ¿no? Habéis tenido que hayan llegado sentenciados al descanso.
Yo creo que ninguno, pero bueno.
Y ahora de cara al domingo, pensando ya en el Ávila, ¿ayuda a jugar con menos presión, saber que la salvación está a un pasito y poder ir al campo del Ávila sin nada que perder? A un equipo que sí que puede acusar más los nervios de estarse jugando esa fase de ascenso.
Bueno, el Ávila además juega hoy, que dentro de lo que cabe eso nos puede beneficiar porque van a estar más cansados de cara al partido del domingo y nosotros tenemos una semana casi de descanso. Y yo creo que relajados no, porque estamos ansiosos nosotros también para conseguir esos puntos que nos faltan y estar ya tranquilamente y jugar los próximos partidos sin tener que mirar hacia atrás, sino para disfrutarlos. Entonces yo creo que relajados no vamos a ir, vamos a ir a por todo, también porque el Ávila se lo juega, nosotros queremos llegar a la salvación. Creo que va a ser un partido en el cual los dos vamos a salir a por todo, pero a ver quién gana.
¿Con 40 puntos será suficiente?
El año pasado sí que era suficiente con 40, este año tiene pinta que también, pero todavía estamos a 4 puntos de esos 40, que quieras que no. Además, si ves la clasificación, todos los equipos están ahí con 35, 36, y por eso no sé si yo si ver este año los 40 van a ser justitos.
Para el Astri también está siendo una de las temporadas más positivas de lo que llevas en tercera. Te estás destapando sobre todo también como goleador en las últimas semanas.
Bueno, he estado teniendo la suerte del delantero, de que cuando tiras y entran, que muchas veces es lo que nos falla a nosotros. Sobre todo en este equipo, que mira que lo intentamos, pero no solemos ser goleadores natos dentro del equipo y bueno, estos últimos partidos están entrando y bueno, tampoco soy muy goleador porque con 8 goles tampoco se llega a nada.
pero es una buena racha, importante mantenerla.
Sí, sobre todo mantenerla para conseguir algún punto que haga eso, que lleguemos ya a la permanencia.
Importante también, ¿cómo mantienes a los defensas los 90 minutos en vilo? Lo hablábamos con Tito también en alguna rueda de prensa. Aunque los goles dices que es cuestión de rachas, por lo menos ser un quebradero de cabeza para la defensa durante 90 minutos, eso que no lo quite nadie.
Bueno, eso...
Darles la paliza.
Sí, eso llevo haciéndolo toda la vida. En el campo suelo dejarme todo, estar incordiando, corriendo detrás, no dejar que salga el balón fácil, que hay veces que en el minuto 60 ya no puedo más, porque estás corriendo de un lado para otro, pero dentro de que cabe, la primera línea de presión siempre es el delantero, y muchas veces que un balón salga mal hacia adelante es porque estamos haciendo la presión adelante. Entonces es como si fuera un defensa más dentro del equipo. Y luego están todos mis compañeros por detrás que están con su hombre y presionando igual que yo.
Pues a ver si siguen llegando los goles, que ese trabajo siga dando sus frutos y a ver si consigue el UNAMI sacar algo positivo también de ese desplazamiento al Adolfo Suárez. Muchas gracias, Lastri.
A ti. Hasta luego.
Dios y el demonio son reunidos, están apostando mi alma a una partida de ajedrez. Mis últimas noticias son que de momento están en tablas con un peón más Lucifer. Y mientras las torres de
Cafetería Jaque Mate te ofrece la información del ajedrez.
Y a esta hora yo ya me preparo, saco mi tablero de ajedrez, de mis fichas y saludo a Marta de Blas, del Club Promesas Jaque Mate. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, José, ¿qué tal?
Teníamos pendiente esos resultados de la quinta jornada, de la quinta ronda del campeonato provincial que disputasteis, que celebrasteis la semana pasada. ¿Cómo fue el campeonato?
Bueno, pues bien, lo único que hubo el inconveniente, como sucede a veces, que he comentado ya en otras ocasiones, de un par de partidas aplazadas, pero bueno, no hay problema porque tenemos toda la Semana Santa por delante para recuperarla. Y bueno, en principio los resultados fueron que Mariano Sastre Marugán se enfrentó a Isidro Pérez Pérez y esta es una de las partidas que quedó aplazadas. Emilio Velázquez Yuste perdió contra Manuel García Cop. Hugo García de Andrés hizo tablas contra Jorge Berzal Llorente. Sebastián Armesto perdió contra Mariano Pérez. Y bueno, y Cristian Benito de Miguel y Jorge Juan Calvo Cantero aplazaron también la partida.
Y la peor noticia quizá esta semana nos llega de parte de la delegación provincial, ¿no? De esa mala suerte, de ese problemilla que le ha surgido a Juan Carlos García Pérez, el delegado provincial de ajedrez.
Pues sí, sí, lo hemos tenido en el hospital porque tuvo una rotura de tibia y peroné. Y bueno, lo único que podemos hacer desde aquí es desearle una pronta recuperación y que le esperamos cuanto antes. Sabemos que va a ser algo lento porque estas cosas suelen ser pesadas y hay que echarle paciencia, pero bueno, no es nada grave, esperemos.
Y desearle mucha suerte también a Cristian Benito, ¿no? Que es su relevo provisional.
Le sustituye, entonces el problema que va a tener Cristian es que va a tener que disputar las 9 partidas en la mitad de tiempo. Pero Cristian yo creo que puede con ello, o sea que no creo que haya problema.
Se le acumula el trabajo.
Sí. Y nada, bueno, comentarte lo que te he dicho antes, que esta Semana Santa la vamos a dedicar a terminar con el tema de las partidas aplazadas para ya ir poniendo fin a este campeonato provincial absoluto. Y bueno, y nada, comentarte que como comenté la semana pasada, se van a desplazar nuestros representantes segovianos a Béjar, al campeonato autonómico por edades, que será del 17 al 20 de abril.
¿En qué categorías y qué jugadores vamos a tener allí en Béjar?
Sí, bueno, ya los tenemos nombres y apellidos. Tenemos en la sub-14 a Alberto Bernardo Sanz, en la categoría sub-16 a Hugo García de Andrés y en la sub-18 a Cristian Benito Miguel.
Una representación variada y a intentar, sobre todo, disfrutar, ¿no?, y seguir aprendiendo.
Sí, sí, bueno, la experiencia la van a disfrutar desde luego porque ellos se hospedan allí en un albergue y los críos lo pasan en grande. Y bueno, es una experiencia bonita.
¿Son intensas estas competiciones celebradas en 3-4 días?
Sí, sí, son muy intensas, son mañana y tarde y sin parar. Incluso hay partidas que llegan a durar, pueden llegar a durar hasta la 1 a las 2 de la mañana.
Bueno, pues habrá que tener paciencia, que estar lo más frescos posibles también para conseguir los mejores resultados para la delegación segoviana. Muchísimas gracias, Marta.
A vosotros.
Cafetería Jaque Mate te ha ofrecido la información del ajedrez. Cafetería Jaque Mate, en calle Santa Catalina, 8 y 10.
Y si la semana pasada hablábamos con Juan Herrero, con el baloncestista que había conseguido su clasificación para ese playoff, para esa fase de ascenso a Deco Oro en la Liga Española de Baloncesto, hoy vamos a hablar con otro de esos deportistas segovianos que han tenido que marcharse, que están fuera de Segovia labrándose un futuro, y tenemos al otro lado del teléfono a David Martín. Muy buenas tardes, David.
Hola, muy buenas tardes.
David Martín juega en el Numancia B, pero alterna esa participación con el filial con el equipo de segunda división del Numancia, y precisamente este fin de semana tuvo la oportunidad de jugar en un campo muy especial, en ese mini estadio, y enfrentarse al Barcelona B en la segunda división. ¿Cómo fue esa experiencia, David?
Bueno, pues la verdad que fue una experiencia buena, contento por entrar otra vez en la convocatoria con el primer equipo y, bueno, intentar ayudar al equipo. La verdad que fue una experiencia buena, todas estas cosas pues no se me olvidarán y la verdad que contento.
No es la primera vez que formas parte de esa plantilla de Anquela. De hecho, a menudo tus entrenamientos los realizas con el primer equipo.
Sí, de hecho, como bien has dicho, nada más empezar la pretemporada ya me dijeron que iba a estar todo el año con el primer equipo. Estoy entrenando todo el día con ellos. Y bueno, la verdad que contento, muy ilusionado por seguir trabajando con ellos, por por darme esta oportunidad.
¿Cómo es entrenar también con un preparador como Anquela? Porque es uno de esos entrenadores peculiares del mundo del fútbol.
Sí, Anquela es un entrenador muy exigente, está pendiente de todo, no se le olvida nada. Y bueno, la verdad que siempre nos pide trabajo, esfuerzo, humildad. Bueno, tampoco nos pide gran cosa, solo que trabajemos día a día. Bueno, ya sabéis la moda que se ha puesto de partido a partido, aunque ahora nos ha dicho entrenamiento a entrenamiento, y bueno, la verdad que yo estoy contento, el club confía en mí, y bueno, la verdad que estamos en una situación un poco delicada, pero bueno, lo sacaremos adelante.
Claro que sí, hay que intentar sacarlo adelante. Oye, David, ¿cambia mucho los entrenamientos de un equipo de tercera a un equipo de segunda?
Sí, bueno, la intensidad es diferente, es otro nivel. En tercera, bueno, la gente, como es en el Numancia B, es más joven, vienen juveniles a entrenar, y bueno, la verdad que es muy diferente. Ya en segunda son gente profesional, jugadores que ya han jugado en primera, y la verdad que se nota mucho el ritmo, es diferente.
¿Hay algún jugador de esos con los que ya te hayas podido enfrentar que te haya hecho especial ilusión? Tanto veteranos, que igual tienes también en el vestuario del Numancia, como en los equipos rivales.
Bueno, la verdad que bueno, he disputado pocos partidos, pero bueno, yo creo que espero tener más minutos para enfrentarme a más jugadores, como bien has dicho. Y bueno, la verdad que tener la oportunidad, más que nada. Ahora un poco más difícil, pero...
David Martín, que salió del Quintanar, que se marchó del Quintanar con vistas a jugar en ese Numancia B, ¿cómo está la situación ahora mismo? ¿Finalizas contrato a final de temporada, y cómo está el futuro? No sé si tienes opción de quedarte allí, o cuál es tu intención.
Sí, este año finalizo contrato. La verdad que el año pasado el Numancia se portó muy bien conmigo. A mediados de febrero, principios de marzo, ya me dijo que me quería renovar por 2 años con el B, pero bueno, por las circunstancias que estamos, y lo he hablado con mi familia y con la gente de mi entorno, y al final solo firmamos 1 año, porque al estar con el primer equipo entrenando y ya haber debutado y tener unos minutos, pues la verdad que solo queríamos firmar 1 año para tirar para arriba. Y sí, este año termino contrato con el Numancia, pero bueno, tengo ahí un precontrato firmado que si el Numancia me quiere, solo hay que firmar y quedarme ya el próximo año con el primer equipo.
Uh-huh. El pasado sábado jugaste en como interior derecho. ¿Dónde, en qué posición se encuentra más cómodo? Porque también te hemos visto actuar de media punta, de delantero. ¿Cuál es la posición ideal para David Martín?
Bueno, la verdad que no me importa jugar en esas posiciones. Me encuentro cómodo en todas, pero sí que es verdad que en las bandas mejor me gusta más, en como juego con el Numancia B, en la banda izquierda a pierna cambiada, pero me encuentro cómodo en las dos bandas, en la media punta, de delantero no tanto, pero bueno, eso ya es cuestión del míster. Yo durante toda la semana trabajo. Lo bueno es eso, que soy un jugador polivalente, que no solo puedo jugar en una posición, y la verdad que contento también por tener esa polivalencia, y donde el míster lo requiera, pues jugar en esa posición.
Pues contentos también desde Segovia de poder hablar contigo, de que las cosas sigan saliendo bien, y a ver si este final de temporada sigue habiendo oportunidades para jugar con el equipo de segunda división, con ese Numancia. Muchísimas gracias, David.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
Nosotros nos marchamos, te dejamos con Ramón García en la tarde de COPE. Regresamos justo antes del partido de las 12 con la información de Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.